desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Las empresas pequeñas y medianas asistidas por el Ministerio de Comercio amplían el mercado de exportación de muebles a los Emiratos Árabes Unidos. La ASEAN acordó no invitar al líder de la Junta de Myanmar a la cumbre. Y conmigo, Tatiana, aquí están las noticias en detalle. Las empresas pequeñas y medianas asistidas por el Ministerio de Comercio que participan en el Programa de Capacitación en Exportación o ECP en el año 2021, a saber CV Mebel International, expandió el mercado de exportación de productos de muebles a los Emiratos Árabes Unidos por valor de $28,500 estadounidenses desde la ciudad Semarang, provincia de Java Central. Así lo dijo el director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio, Didi Sumedi, a través de su declaración recibida por Antara en Yakarta el viernes. Didi espera que las actividades de exportación inspirarán a otros actores comerciales en toda Indonesia a seguir llevando a cabo actividades similares como parte de la recuperación económica nacional. Dijo que CV Mebel International, un participante del Programa de Capacitación en Exportaciones o ECP para la región de Java Central, logró obtener una solicitud de los Emiratos Árabes Unidos por aprovechando el taller de mercado internacional facilitado por el Programa de Capacitación en Exportación o ECP. El impulso de la recuperación económica marcado por un aumento en la demanda de exportación debe aprovecharse al máximo. Las oportunidades que existen deben aprovecharse lo mejor posible por empresas indonesias para exportar sus productos al mercado global. Los estudiantes de Defence Force School of Languages de Australia en Canberra participaron con entusiasmo en talleres en línea sobre el idioma y la cultura indonesios, incluida la danza y la música de Indonesia. En el taller en línea, los residentes del país canguro aprendieron danza tradicional, música angklung y artes musicales de gamelan Nusantara. Esta es la declaración de la Embajada de Indonesia en Canberra recibida por Antara en Yakarta el sábado. El taller de artes culturales de Indonesia realizado por la Embajada de Indonesia en Canberra se lleva 9 días a partir del 12 de octubre. El agregado de educación y cultura de la Embajada de Indonesia en Canberra, Muhammad Najib, dijo que el taller fue diseñado deliberadamente para estudiantes que luego servirán en Indonesia. Según él, los participantes a través del taller fueron invitados a aprender una variedad de artes culturales de Indonesia, desde bailes tradicionales, ropa tradicional como batik, especialidades regionales, instrumentos musicales y el arte marcial de Perisai Diri. El gobierno de Indonesia invita a Corea del Sur a fortalecer la cooperación en materia de innovación en el sector de la economía azul, incluida la relacionada con la restauración de manglares. La invitación fue enviada por la Adjunta de Coordinación de Gestión Ambiental y Forestal del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Nani Hendiarti, quien invitó al ministro de Océanos y Pesca de la República de Corea, Moon Seong-hyuk, y a todos los delegados a visitar el Parque de Turismo Natural de Manglares en Pantai Indah Kapuk, Yakarta Septentrional, el viernes. Así lo dijo Nani Hendiarti en una declaración escrita en Yakarta el viernes. Para apoyar la recuperación económica debido al impacto de la pandemia de COVID-19, el gobierno también ha iniciado el Programa Nacional de Recuperación Económica de Manglares, que comenzó en el cuarto trimestre de 2020. Este programa ha logrado restaurar 18.152 hectáreas de manglares críticos, al involucrar a más de 40.000 trabajadores costeros. Al tiempo que se responde en la invitación, el ministro Moon dijo que la belleza de Indonesia le dio el espíritu para cuidar más el medio ambiente. El ministro Moon enfatizó la seriedad de Corea del Sur en el apoyo al programa de manglares y la investigación y el desarrollo de carbono azul en Indonesia. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, acordó no incluir al líder de la Junta de Myanmar en la conferencia de alto nivel, programada para el 26 y 28 de octubre. Los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN tomaron la decisión en una reunión especial celebrada virtualmente el viernes por la noche, para discutir el fracaso del ejército de Myanmar en llevar a cabo un proceso de paz para poner fin a la sangrienta crisis desencadenada por el golpe contra el gobierno electo de Myanmar el 1 de febrero de 2021. Cinco fuentes con conocimiento de la reunión dijeron el líder de la Junta de Myanmar, Min Aung Hlaing, no sería invitado a la cumbre de la ASEAN. A cambio, ASEAN espera la presencia de una figura no política de Myanmar. Si tal arreglo no es aceptado por el ejército de Myanmar, los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN acuerdan dejar vacante el asiento de Myanmar en el cumbre de la ASEAN. La presión internacional ha llevado a la ASEAN a adoptar una postura más dura sobre el hecho de que Myanmar no haya adoptado las medidas acordadas para acabar con la violencia ocurrida en el país. La policía australiana ha incautado el mayor cargamento de heroína jamás detectado en el país el sábado. Las autoridades lograron confiscar alrededor de 140 millones de dólares australianos en drogas ilegales y arrestaron a un ciudadano malasio por importar la heroína. Un envío de 450 kilogramos, según la policía, detectado en un contenedor marítimo de baldosas de cerámica. Este envío se hizo desde Malasia y tenía como destino negocios de Melbourne. La policía no nombró al hombre arrestado, es una práctica típica en Australia, a menos que la policía considera que la identificación del sospechoso es de interés para la familia de la víctima o el público. El hombre fue acusado de importar e intentar poseer una cantidad de drogas fronterizas controladas comercialmente. La sentencia máxima es cadena perpetua. La Policía Federal Australiana, la comisionada del Comando Sur, Chrissy Barrett, atribuye este éxito a la colaboración colaboración entre la Policía Federal Australiana y el Reino Policial de Malasia. Malasia anuncia la relajación de las restricciones para el periodo de recuperación del país. El primer ministro de Malasia, Ismail Sabri Yaakob, dijo que los viajeros completamente vacunados que ingresen al país se someterán a un periodo de cuarentena más corto a partir del próximo lunes. El periodo de cuarentena para los viajeros, aquellos que ingresan a Malasia, se acortan a 7 días. También pueden someterse a cuarentena en casa, si es posible, o en un centro de cuarentena. Mientras tanto, los turistas que no están vacunados o no han sido completamente vacunados deben someterse a una cuarentena de 10 días en el centro de cuarentena. Así lo afirmó Ismail Sabri después de la reunión del Comité Especial para el Manejo de la Pandemia de COVID-19, citada en la página de Channel News Asia el sábado. Previamente, todas las llegadas internacionales a Malasia deben someterse a una cuarentena de 14 días. Las áreas de descanso y los servicios en todas las carreteras de Malasia podrán operar las 24 horas desde el sábado. Los vehículos basados en aplicaciones también podrán transportar pasajeros desde el sábado. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o FAO, al conmemorar el Día Mundial de la Alimentación de 2021, destacó la importancia de un sistema agrícola y alimentario sostenible para construir un mundo más resiliente de cara al futuro. Para la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación de este año, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación planteó el lema: Nuestras acciones son nuestro futuro. Una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor. Así lo dijo el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Indonesia, Rajendra Arial, según lo expresó en un comunicado recibido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Indonesia en Yakarta el sábado. Dijo, un sistema de agricultura alimentaria sostenible es un sistema en el que una variedad de alimentos nutritivos, equilibrados, seguros, están disponibles a precios asequibles para todos. Él dijo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha trabajado en estrecha colaboración con el gobierno de Indonesia y ha contribuido a garantizar el desarrollo sostenible de la agricultura alimentaria en Indonesia. Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación también apoya al Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura para conservar bosques y turberas para abordar los impactos del cambio climático. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia en Yakarta.
Oh,
Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el Ministerio de Asuntos Religiosos forma un equipo de la gestión de crisis para el Hajj Umroh de 1444 Hijri. Estimados oyentes, el Ministerio de Asuntos Religiosos formó un equipo de la gestión de crisis para la organización del peregrinaje de Hajj y Umroh de 1444 Hijri o de 2022. El equipo se preparó después de que la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, anunciara que el gobierno de Arabia Saudita había dado permiso para la implementación de Umroh para los peregrinos indonesios. La información fue transmitida por el gobierno de Arabia Saudita a través de nota diplomática de la Embajada de Arabia Saudita en Yakarta el pasado 8 de octubre. El director general del Hajj y Umroh en el Ministerio de Asuntos Religiosos, Hilman Latif, en una declaración escrita el miércoles 13 de octubre, dijo que la formación del equipo era parte del proceso de acelerar los preparativos para la implementación del Hajj y Umroh durante la pandemia de COVID-19. Mejorar en la organización de la Umroh y el Hajj durante la pandemia. El equipo, que se conformó a través del decreto del ministro de Asuntos Religiosos número 936 de 2021, está integrado por 57 personas de diversos elementos, entre ellos el Ministerio de Asuntos Religiosos, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte y el Ministerio de Relaciones Exteriores. También explicó, el equipo estaba a cargo de diseñar, preparar y coordinar políticas y planes de mitigación de crisis sobre la implementación de las peregrinaciones de Hajj y Umroh en el año 1444 Hijri. Con respecto a la preparación para la implementación de la peregrinación de la Umroh, Hilman pidió a su personal que hiciera una serie de esfuerzos, incluyendo coordinar con el gobierno de Arabia Saudita. Además, para preparar vacunas y controles médicos para los peregrinos de la Umroh, abrir el acceso a los datos de vacunación para peregrinos de la Umroh y preparación de planes de salida y regreso para los peregrinos de la Umroh. Luego, coordinar las políticas técnicas para la adoración de la Umroh con los ministerios, instituciones, con asociaciones de organizadores de viajes de adoración de la Umroh y aerolíneas, así como la discusión de los costos de referencia para organizar la adoración de viajes de la Umroh durante la pandemia. Hilman Latif dijo más allá, también es necesario discutir los esfuerzos para preparar el dormitorio del Hajj como un lugar para la cuarentena para la Umroh, así como la simulación y socialización de políticas para organizar la Umroh durante la pandemia. Y así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎ mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peidai kouzhao yi fangchi xinxing guangzhuang bingdu feiyan de chuanbo. Wo de kouzhao baohu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
empêchant la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Förhindrar Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 17 de octubre de 1952. El asunto del 17 de octubre. El asunto del 17 de octubre fue un evento de demostración de fuerza en el que elementos del ejército indonesio rodearon al Palacio Merdeka para exigir que el presidente Sukarno disolviera el Consejo Representativo Popular Provisional. Debido a las tensiones con respecto a una posible reorganización del ejército para conservar los presupuestos, el alto mando del ejército indonesio entró en disputa con el parlamento, por lo que consideré una excesiva intromisión civil en los asuntos militares. Después de la destitución de un oficial progubernamental en julio de 1952, el parlamento comenzó a exigir una reestructuración significativa del liderazgo de las Fuerzas Armadas. Y después de 3 meses, las tensiones culminaron con miles de manifestantes movilizados por el ejército en Yakarta. Poco después del incidente, una proporción significativa del alto mando del ejército fue reemplazada, incluidos Nasution y Simatupang. El siguiente acontecimiento es del 17 de octubre. La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se celebra cada año, el 17 de octubre. Fue reconocido por las Naciones Unidas en el año 1992, pero la primera celebración de dicho día tuvo lugar en París, Francia, en el año 1987. Cuando más de 100.000 personas se reunieron en la Plaza del Trocadero para manifestarse a favor de los derechos humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo. El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza ha sido observado cada año a partir de 1993, desde su declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países. Terminamos hoy en la historia con el 17 de octubre de 2018. La masacre del Instituto Politécnico de Kursk. El 17 de octubre de 2018 fue un ataque ocurrido en el Instituto Politécnico de Kursk en Crimea. Un joven entró al Instituto Politécnico de Kursk y comenzó a disparar con su arma indiscriminadamente contra los estudiantes y profesores en el segundo piso de uno de los edificios del colegio. Luego bajó al primer piso en donde está ubicada la cafetería de la escuela y detonó una bomba. Después de la primera explosión y el tiroteo, el atacante colocó varios artefactos explosivos en el campus. Cuando el atacante se quedó sin municiones, se suicidó con la última bala de su arma en la biblioteca del instituto. Como consecuencia del incidente, 20 estudiantes murieron y 67 resultaron heridos. El atacante fue identificado como Vladislav Rosliakov, de 18 años de edad. Estudió hasta el cuarto año en el instituto donde perpetró el ataque. Se sospecha que Rosliakov había desarrollado una actitud hostil hacia la universidad. Según declaraciones de uno de sus amigos, Rosliakov odiaba mucho la escuela técnica y había jurado venganza a sus maestros. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga tak terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakan kangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say
Indonesia. Estimados oyentes, ahora Voice of Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la vigésima Semana Nacional del Deporte, demuestra que Papua es rica en talento de recursos humanos, no solo en recursos naturales. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el vicepresidente de la República de Indonesia, Ma'ruf Amin, dijo que Papua no solo es rica en recursos naturales, sino que también está llena de talentosos recursos humanos relacionados con la implementación exitosa de la 20ª Semana Nacional del Deporte, o PON. Esto demuestra que Papua se ha convertido en la fuerza de la élite deportiva nacional. El vicepresidente Maruf Amin dijo en la clausura de la 20ª Semana Nacional del Deporte en el Estadio Lucas Nembe en la ciudad Jayapura, Papua, el viernes por la noche. El vicepresidente Maruf Amin dijo: talento del pueblo papú, uno de ellos en la 20ª Semana Nacional del Deporte, será la clave para el progreso y la prosperidad de la tierra de Papua. Estos talentos, según el vicepresidente, son los que traerán progreso y prosperidad a la gente de Papua. El vicepresidente dijo: la riqueza de los recursos naturales en Papua proporcionará el mayor beneficio a la gente de Papua, incluidos los propios indígenas papúes. Por lo tanto, Maruf Amin invita a todas las comunidades en varios círculos en Papua a trabajar duro en el desarrollo para mantener el potencial existente, para que la aceleración del desarrollo se pueda realizar de inmediato. En esa ocasión, el vicepresidente también felicitó al contingente papú por ganar las medallas en la 20ª Semana Nacional del Deporte. Como anfitrión, el contingente papú logró el cuarto lugar al ganar 93 medallas de oro, 66 medallas de plata y 102 medallas de bronce. Aparte de la exitosa implementación de la 20ª Semana Nacional del Deporte, el vicepresidente felicitó al equipo de Papua por el gran logro, que ocupó el cuarto lugar, que anteriormente solo ocupó el octavo lugar en la 19ª Semana Nacional del Deporte de 2016. Mientras tanto, el contingente de Java Occidental puede estar orgulloso de los logros de sus atletas para convertirse en los mayores recolectores de medallas en la 20ª Semana Nacional del Deporte en Papua. Java Occidental, que albergó la 19ª Semana Nacional del Deporte de 2016, emergió como el campeón general. Demostró que ellos no son buenos en jaulas, sino también campeones en Papua. El contingente de Java Occidental recogió 133 medallas de oro, 105 de plata y 115 de bronce. Luego siguió la provincia de DKI Jakarta en segundo lugar con 110 de oro, 91 de plata, 100 de bronce. Seguido de Java Oriental en tercer lugar con 110 de oro, 89 de plata, 88 de bronce. Y el quinto lugar es Bali con 28 de oro, 25 medallas de plata, 53 medallas de bronce. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Java Central. Semarang es la ciudad capital de Java Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o AURA, la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Java Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue la belleza de Indonesia de hoy con Lawang Sewu en la provincia de Java Central. Gracias por su atención.
Dia yang tak ku suka, dia yang tak ku duga, tak pernah ku menyangka. Apakah ku jatuh cinta?
Dia yang sesungguhnya tak mungkin ku terima. Apakah
cinta.
Kadang dia gak peka,
kayaknya suka norak.
Tapi ku tak kuasa, apakah ku jatuh cinta.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre innovación de los estudiantes de la Universidad Telkom, fortalecimiento de las redes de telecomunicaciones en áreas posteriores a desastres. Estimados oyentes, los daños a la infraestructura de telecomunicaciones posteriores al desastre causaron problemas y pérdidas a muchas partes, incluso a los equipos de rescate en las zonas de desastre. La dificultad para comunicarse ralentizara el proceso de los esfuerzos de rescate en el campo. Esto llevó a un grupo de estudiantes de la Universidad de Telkom en la ciudad Bandung a realizar innovaciones para que la red de telecomunicaciones en el área posterior al desastre siga funcionando. Esta herramienta se llama Transceiver Recover Extension, o T-Rex. Dian Ahadiansah, uno de los miembros de T-Rex, es su comunicado del miércoles dijo que su equipo realizó esta innovación tecnológica para restaurar las redes de telecomunicaciones en áreas post-desastre mediante el uso de redes de comunicación inalámbrica. Transceiver Recovery Extension o T-Rex se puede utilizar como una estación base de emergencia, por lo que puede ayudar a la comunicación en áreas posteriores a un desastre cuando la estación base principal o existente ha sido destruida o ya no funciona. T-Rex tiene dos características principales, a saber, como amplificador de señal celular o repetidor y como red celular privada. T-Rex tiene un sistema de registro abierto, por lo que todas las tarjetas SIM de cualquier operador se pueden conectar al servicio de red T-Rex siempre que la señal T-Rex esté dentro del rango de la señal T-Rex. Estimados oyentes, esta herramienta T-Rex se empezó a fabricar alrededor de mayo de 2021 para participar en el programa de creatividad estudiantil, cuyo proceso se realizaba en línea y fuera de línea. Las actividades sin conexión se llevan a cabo en el laboratorio de ICOMS de la Universidad de Telkom bajo la dirección del Dr. Insin Khairul Anwar. Los miembros del equipo son estudiantes del programa de estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones, Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Telkom, a saber, Dian Ahadiansyah, Okzata Resi, Lia Suci Waliani y Harnanditya Mahendra Difunto. Estimados oyentes, esta herramienta ha sido probada en el área del espacio en blanco o en la dificultad para obtener una señal celular en el área de Ranca Bali Ciwidey, Regencia de Bandung, en la provincia de Java Occidental, del 28 al 29 de agosto de 2021. La ubicación se eligió porque puede describir una situación de desastre con acceso limitado a la red celular y recursos de energía limitados. Como resultado, los servicios de red T-Rex pueden funcionar como un repetidor o amplificador de señal o proporcionar servicios de red celular privada. Según los resultados de las pruebas que se han realizado, el área de cobertura de reforzamiento de la señal del T-Rex puede alcanzar los 1,8 kilómetros. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre innovación de los estudiantes de la Universidad de Telkom, fortalecimiento de las redes de telecomunicaciones en áreas posteriores a desastres. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentaremos una canción de la banda Adaben. El 1 de octubre de 2021, la banda Adaben acabó de lanzar un nuevo sencillo titulado Berharap Cinta o Deseando un Amor. Esta canción es la tercera canción después de que Indra Perdana Sinaga, o se llama familiarmente Naga, se unió al grupo Adaben. Excepcionalmente, en componer la canción Berharap Cinta o Deseando un Amor, el personal de la banda Adaben estuvo en diferentes áreas durante el proceso de producción. Debido a la pandemia de COVID-19 que no les permitió estar juntos en el mismo lugar. La canción Berharap Cinta o Deseando un Amor es una historia sobre cómo se siente alguien que ha desperdiciado la presencia de su amante. Pero en un momento finalmente se sintió tan perdido y se perdió tanto el tiempo juntos que había esperanza de que todos pudieran regresar. Y bueno, vamos a escuchar la banda Adaben con la canción Berharap Cinta. Estimados oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sungguh hanya padamu aku berharap cinta.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voinews.id.